En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy tengo el honor de tener en este programa a un analista muy importante sobre los temas de China en América Latina. Se trata del doctor Jorge Malena, actualmente director del Comité de Asuntos Asiáticos, CARI, y director de la especialización en estudios sobre China en la era global de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Argentina. Así que bienvenido, doctor Malena, y gracias por aceptar esta invitación.
Encantado, Doris, un gusto poder dialogar sobre usted tratando un tema de tanta actualidad.
Pues precisamente, doctor Malena, pues yo entiendo que las relaciones entre Argentina y China datan ya de 50 años, precisamente están cumpliendo ese aniversario y ya han pasado varios gobiernos, el gobierno de los Kirchner, y luego el de Macri y hoy el del presidente Alberto Fernández. Y precisamente entrevista con usted es justamente para analizar el viaje que acaba de hacer el presidente Fernández a China, justamente en este momento de tensión entre Washington, Moscú y también entre las tensiones de Estados Unidos y China. El presidente Fernández hizo este viaje en este momento también cuando se estaba trabajando sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Así que mi primera pregunta, y para iniciar, quisiera preguntarle qué tan oportuno ha sido este viaje del presidente Fernández a Moscú y China, precisamente.
Bueno, yo en principio la lectura que hago a partir del análisis de estos hechos que usted menciona es que el gobierno argentino ha sabido evidenciar el desarrollo de una política exterior autónoma en primer término y que a su vez es, digamos, conteste con las necesidades del país. Pues si bien, como usted destaca claramente, existe en la actualidad una importante tensión entre Washington y Moscú y Washington y Beijing, por otro lado, la Argentina necesita opciones para llevar a cabo el desarrollo económico. Y en ese contexto, la búsqueda de oportunidades comerciales y de inversión, ya sea en Rusia y en China, no solo demuestra una política exterior autónoma, sino también la búsqueda de soluciones para el país.
Entre esas soluciones, doctor Malena, figuran varias. Hay analistas que hablan sobre unos acuerdos de cooperación aproximadamente por 35 mil millones de dólares a 5 años. En muchos frentes, en minería, en biomedicina, incluso en economía global. Dentro de todo ese acuerdos que firmó el presidente Fernández, ¿cuál destaca usted como más importante en este momento de necesidad de Argentina y cooperación entre China y Argentina?
Bueno, yo creo que es un punto central la adhesión de la Argentina a la iniciativa de la franja y la ruta también como, conocida como la Nueva Ruta de la Seda, en virtud de que esta iniciativa incluye por sobre todo el desarrollo de proyectos que tienen que ver con la conectividad, es decir, con la construcción de infraestructura. Esto implica, por ejemplo, la construcción de autopistas, de ferrocarriles, de puertos, pero también de gasoductos, oleoductos e incluso vivienda, todo lo cual en la actual coyuntura de la Argentina es bienvenido. Por eso este acuerdo marco, a mi entender, de adhesión a la franja y la ruta, va a permitir llevar a cabo una serie de inversiones, de transferencia tecnológica, de uso de mano de obra local y de insumos argentinos, que en lo que es esta transición post-pandemia, estimo yo, le pueden ser de beneficio a la Argentina.
Justamente, doctor Malena, ya con Argentina sería el país de América Latina y el Caribe número 20, ¿no? En la adhesión al memorando de entendimiento a la franja y la ruta o la nueva ruta de la seda. ¿Cómo ve usted la franja y la ruta en América Latina y el Caribe, siendo ya el número 20 Argentina en firmar la adhesión, como acabamos de comentar?
Así es, Doris. La invitación para incorporarse a los países de América Latina y el Caribe había tenido lugar en el foro China-CELAC en enero del año 2018. Eso abrió las puertas al proceso que usted indica de adhesión, hasta lo que fue la incorporación de Argentina. 19 países del subcontinente habían adherido a la iniciativa. Lo que sí era una realidad, la ausencia de estados con un poder relativo mayor, como los casos de Brasil, México, Argentina y Colombia. Por ese motivo, Argentina en cierta manera abre la puerta a esta nueva etapa. Estoy persuadido que en los próximos meses Brasil, Colombia seguramente harán lo propio. Y por supuesto que, respondiendo específicamente a su pregunta sobre las implicancias que esto trae aparejado, mi percepción es que desde ya, en un marco de tensiones entre Washington y Beijing, y nosotros siendo parte de un subcontinente que es parte de la esfera de influencia de los Estados Unidos, tendremos un desafío a la hora de nuestro posicionamiento internacional, porque desde ya algunos países podrán priorizar lo que es la tradicional relación con los Estados Unidos, otros prestarán mayor atención a lo que es este protagonismo creciente de China en el subcontinente, y quizás haya otros que opten por una postura de equilibrio, de no alineamiento, de mayor pragmatismo ante la puja de los dos gigantes.
Pero usted, doctor Malena, ¿cómo ve justamente esa gestión de los países de América Latina y el Caribe ante las dos potencias, ante las tensiones actualmente entre las dos potencias? Como usted ve, ya con el gobierno de Biden, se mueven algunas fuerzas ofreciendo también algunas posibilidades financieras, económicas, para infraestructuras posiblemente, o para algunos otros, para temas sociales en América Latina y el Caribe. ¿Cómo debería manejar esas relaciones entre las dos potencias, América Latina y el Caribe?
Como usted señala muy bien, Estados Unidos comenzó ya a estar más activo para recuperar ese papel preeminente que históricamente tuvo en América Latina y el Caribe. Ya en la época de la propia administración Trump había tenido lugar una iniciativa que fue poco conocida en estas latitudes por casualmente la falta de fuerza económica, que fue la iniciativa América Crece, o según su nombre en inglés, Growth for the Americas. Más recientemente, con la administración Biden, se ha lanzado ya más a nivel global, no específicamente vinculado con América Latina y el Caribe, la iniciativa de Build Back a Better World. Desde ya que América Latina, según los pronunciamientos, está incorporada, pero es una realidad que no se visualizan aún proyectos concretos, al menos para lo que es el cono sur latinoamericano. Por eso es que, completando mi respuesta a su pregunta, a mi entender, los países de América Latina y el Caribe van a tener que priorizar sus intereses nacionales a la hora de posicionarse ante esta puja internacional.
También es interesante comentar, y como usted sabe, varios países de América Latina, entre ellos Argentina, también han adherido o son socios ya del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura. Precisamente Argentina fue recibido o digamos, terminó de tener ya la cuota el 30 de marzo del año pasado, en 2021. Y también sabemos hoy que a Brasil este Banco de Inversión en Infraestructura le acaba de conceder 100 millones de dólares para varios temas de infraestructura, sobre todo energéticas y mineras, para el estado de Minas Gerais. Entonces, digamos, América Latina o los países que así lo están decidiendo tienen otra posibilidad con este banco que es tan importante, con una resiliencia muy importante para los temas sostenibles, no solamente de infraestructura, sino de agua potable y temas sociales. A Ecuador también le hicieron un préstamo para el tema de la pandemia. Y pues bueno, por eso me alegra de que Argentina también ya está allí, en ese banco tan importante al que pertenecen no solamente América Latina y África, sino muchísimos países de Europa, es decir, del mundo entero.
Sí, como usted señala, Doris, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura es el pilar financiero, es la institución financiera de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Se estima que cuenta con fondos por más de 200 mil millones de dólares para llevar a cabo los proyectos de construcción de infraestructura a nivel mundial. Por ese motivo es que resulta muy atractivo para América Latina, en virtud de la coyuntura económica que atravesamos, especialmente luego del flagelo de la pandemia, lo que es esta posibilidad de acceder a financiamiento. Pero casualmente, lo que yo siempre vengo destacando en mis análisis y en las entrevistas como la actual sobre estas posibilidades que se presentan, es el hecho de que los gobiernos latinoamericanos deberán tener muy presente el hecho de que no sea a partir del endeudamiento con China que se desarrolle entonces esta extensión de la franja y la ruta, sino que haya inversiones productivas, que haya transferencia tecnológica, que haya empleo de la mano de obra local, que haya compra de insumos locales, porque si no, la adhesión a la iniciativa básicamente va a implicar tomar crédito chino para comprar productos chinos, que es casualmente una de las miradas pesimistas que existen a la hora de analizar la nueva ruta de la seda.
Doctor Malena, precisamente cada vez hay más expertos que estudiamos el tema de China y cada vez hay más juventud que ha ido a China, que incluso ya saben el mandarín, pero ¿usted cómo juzga este tema educativo y cultural en América Latina? Porque eso les va a ayudar mucho, no solo a los gobiernos, sino a los empresarios para poder hacer buenos negocios con China. ¿Cómo ve este tema educativo en América Latina y el Caribe, doctor Malena? Usted que es un educador.
Es muy oportuna, Doris, su pregunta, porque mi visión, teniendo ya más de 30 años de experiencia en lo que es la docencia y la investigación vinculada a China, casualmente pasa por la necesidad de que las dirigencias en América Latina y el Caribe, y digo no solo las dirigencias políticas, sino también la dirigencia empresarial, tengan un conocimiento de lo que es China en sus aspectos culturales, históricos, políticos, económicos, como así también lo que es el desarrollo de las respectivas relaciones bilaterales. De esa manera, a partir del conocimiento de esta superpotencia, vamos a poder entonces tener una planificación estratégica a nivel gubernamental y a nivel empresarial mucho más eficiente, porque es una realidad que muchas veces, a la luz de lo que es el conocimiento que el lado chino tiene de nuestras realidades y el desconocimiento que existe de nuestra parte, esto termina contribuyendo a que sea China quien tome las iniciativas y los emprendimientos a nivel diplomático y de negocios. Por ese motivo, casualmente, es que en la Universidad Católica Argentina, este año, estamos lanzando una carrera de posgrado llamada Especialización en Estudios sobre China en la Era Global, porque nos preocupa mucho la formación sobre este fenómeno.
Pues felicitaciones, me parece muy importante y esperemos que no solamente el público argentino, sino de toda América Latina puedan llegar a su especialización sobre China. Doctor Malena, no podemos alejarnos, o yo no me puedo alejar de este tema tan interesante para hablar, para que usted nos cuente cómo son actualmente las negociaciones de canje de deuda de China a Argentina, teniendo en cuenta también las negociaciones que Argentina lleva a cabo con el Fondo Monetario Internacional.
Bueno, si tomamos casualmente esa coyuntura que usted destaca en materia de las negociaciones en desarrollo que están muy avanzadas con el Fondo Monetario Internacional, bueno, me permito decir que casualmente esta principal decisión tomada durante el viaje, es decir, la adhesión a la iniciativa de la Franja y la Ruta, bien puede contribuir con cumplir con los compromisos internacionales de Argentina en materia financiera. Esto lo destaco porque muchos analistas vieron como contradictorio, como negativo, que en momentos de estarse negociando con el fondo, tuviese lugar este viaje a Beijing. Por el contrario, mi lectura es que casualmente, a partir del desarrollo de las obras de infraestructura necesarias que ofrece China, Argentina podría entonces tener una mayor integración a nivel de su economía regional y de su aparato productivo, y esto podría redundar en un incremento de las exportaciones, lo cual es tan importante para captar divisas duras como son los dólares, los cuales entonces harán posible que Argentina pueda afrontar el pago de su deuda externa. Y específicamente, cerrando con la segunda parte de su pregunta, que tiene que ver con la situación en materia financiera de Argentina con China, bueno, es una realidad que ya desde hace varios gobiernos atrás, ambos países acordaron lo que se dio en llamar el swap de monedas, inicialmente para alentar el intercambio comercial en las respectivas monedas sin, digamos, apelar al empleo de los dólares, pero esto finalmente ha redundado en que las divisas chinas terminan siendo, digamos, un activo financiero en las propias reservas del Banco Central de la República Argentina. Y esto es un elemento muy importante hoy en día para la estabilidad financiera del país, porque algo más del 40% de las reservas brutas del Banco Central de la República Argentina está constituido por estos yuanes que Argentina captó a partir de este swap de monedas con China.
Doctor Malena, otra cosa que llamó mucho la atención de esta visita del presidente Fernández a China es una apelación que él hacía en China sobre el tema de las Malvinas. ¿Por qué y en qué sentido puede explicarnos?
Sí, cómo no. China históricamente, y me refiero obviamente a la República Popular China, ha apoyado el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. Esto desde ya constituye un elemento de apoyo crucial para nuestro país a la luz del protagonismo que tiene China, del poder internacional que tiene China hoy en día. Del mismo modo, la República Argentina reconoce lo que es la soberanía de la República Popular China sobre el territorio de Taiwán. Esta postura también se ha mantenido a lo largo de las décadas y es por ese motivo que habitualmente cuando tiene lugar una visita de alto nivel a un país o al otro, siempre tiene lugar una declaración donde se incluye ya sea el apoyo chino a lo que nosotros llamamos la causa Malvinas, o el apoyo argentino a la existencia de una sola China, de que Taiwán es parte de China y de que la República Popular China es el único gobierno de toda China.
Ya para terminar, doctor Malena, porque se nos agota el tiempo desafortunadamente, quisiera preguntarle cómo ve finalmente las expectativas de las relaciones entre Argentina y China.
Bueno, como usted mencionó al principio de esta entrevista, casualmente ahora el 19 de febrero se cumplirán los 50 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Argentina y la República Popular China. La particularidad de este proceso es que Argentina, independientemente de la sucesión de gobiernos de jure o de facto, y en lo que hace a los propios gobiernos de jure, gobiernos de tendencia justicialista, radical o frentista, siempre puso como relevante el relacionamiento con China. Esta relación se ha ido desarrollando, increyendo gradualmente, de allí que hoy en día se la defina como una asociación estratégica integral. Existe una importante complementariedad económica entre los dos países, a lo cual se le suma visiones compartidas sobre la política internacional. Por eso es que yo visualizo un futuro muy provechoso en las relaciones bilaterales.
Y finalmente, doctor Malena, ¿cómo ve usted este creciente influencia de China en América Latina y el Caribe?
Bueno, esto es un fenómeno que tiene que ver con la apertura económica que China puso en marcha a partir del año 1978, la cual, digamos, esta apertura al mundo se profundizó a partir de la llamada estrategia de salir afuera del año 2000. Es decir, no solo en América Latina, sino en todos los subcontinentes y continentes del planeta, está teniendo lugar una mayor presencia de China en aspectos comerciales, financieros, tecnológicos, socioculturales, educativos, científico-tecnológicos y por supuesto también políticos. Por eso yo siempre digo que ante este fenómeno que es inevitable, que tiene que ver con este crecimiento explosivo de la economía de China y también, por supuesto, de la globalización, tenemos que estar preparados para asumirlo de la manera más beneficiosa para los intereses de nuestros países.
Doctor Malena, muchísimas gracias por estas opiniones tan interesantes que hemos escuchado de usted. Espero que en otro momento volvamos a tenerlo en perspectiva global. Le agradezco mucho, doctor Jorge Malena, director de la especialización de estudios sobre China en la era global de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Argentina. Muchas gracias, doctor. Gracias por su sintonía en la HJ 106.9.
Le agradezco mucho la entrevista, Doris.
Gracias a usted, doctor Malena. Finalizo diciéndole a nuestra sintonía que tengan un feliz fin de semana y al doctor Malena, de nuevo, muchas gracias por esta entrevista donde nos ha dado toda su versión sobre este viaje tan importante del presidente Fernández a China.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.